Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. La Brigada de Asalto 2506 desembarcó el 17 de abril de 1961 en Cuba por un punto cercano a Bahía de Cochinos. Luis Guardia tiene el testimonio de dos de sus brigadistas, Jorge Gutiérrez Izaguirre, del equipo de infiltración, y Máximo Cruz.
Desde el exilio, cientos de hombres en una avanzada partían para infiltrarse en la isla y apoyar logísticamente a los grupos clandestinos que combatían en los diferentes focos guerrilleros ya creados. Se fraguaba una invasión.
Yo fui uno de los integrantes de los teams de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría hacer, que habría de ser la futura invasión, y ayudar al clandestinaje que ya estaba luchando dentro de Cuba y algunos de los movimientos guerrilleros que también se encontraban peleando.
El 15 de abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos atacaban bases militares del régimen castrista. San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Colombia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba, como parte del plan militar previo a la invasión. 48 horas más tarde, el día 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto en el centro sur de la isla, conocido como Bahía de Cochinos.
Y nos enfrentamos a unidades de tanques y infantería. Nosotros éramos aproximadamente unos 100 hombres y la fuerza enemiga probablemente podía haber sido miles de personas, 3, 4, 5 mil personas que nos atacaron. Ellos tendrían probablemente 15 o 20 tanques. Nosotros teníamos dos tanques nada más, livianos.
Varios factores ajenos al valor y a la entrega de los expedicionarios influyeron en la derrota militar de la invasión.
Al menos 4 muertos en un tiroteo en el estado de Alabama. Más detalles en este informe de Europa Press.
Al menos 4 personas han muerto y un número todavía indeterminado se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido en la localidad estadounidense de Dadeville, en el estado de Alabama, según un comunicado de la Agencia para la Protección de la Ley de Alabama, encargada de la investigación a petición de la Jefatura de Policía de la ciudad. El incidente tuvo lugar a las 10:34 de la noche del sábado en el estudio de baile Mahogany Masterpiece. De acuerdo con medios locales, el estudio era el lugar donde varios adolescentes celebraban una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, la LEA no precisa las edades de los fallecidos. Tampoco identifica a sospechosos ni precisa el número de heridos en su comunicado, sin conocer aún las causas.
Los arrestos de migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 96% en los 2 primeros meses del año, según cifras proporcionadas a la agencia EFE por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Enero y febrero de este año vieron el nivel más bajo de arrestos desde 2021, después de que los arrestos de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujeron de un promedio de 1.231 a comienzos de enero a un promedio de 46 a finales de febrero. Las medidas de control fronterizo de la administración Biden-Harris, que combinan procesos seguros, ordenados y legales, están trabajando para reducir la migración irregular, afirmó dicha fuente a la agencia EFE. El mercado farmacéutico de Venezuela cayó un 9% en los 2 primeros meses del año respecto al mismo período de 2022, según datos suministrados a la agencia EFE por la Cámara de la Industria Farmacéutica. La entidad señaló que en enero y febrero pasados se colocaron en el mercado 25,8 millones de medicamentos, unos 2,64 millones de unidades menos en comparación con el mismo lapso de 2022. El presidente de la Cámara, Tito López, dijo a la agencia de prensa EFE que pese a la mejoría económica registrada desde mediados de 2021, todavía representa un problema para la industria el bajo poder adquisitivo del venezolano. Entre 2014 y 2019, el mercado de los medicamentos cayó un 75%, según las estadísticas de la mencionada Cámara. Y entre tanto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, defendió la necesidad de diversificar las relaciones comerciales para reducir el riesgo de una dependencia de China, pero al mismo tiempo abogó por evitar un desacople de mercados individuales, ya que este supondría un camino equivocado. En un discurso en la Feria Industrial de Hannover, en la que Indonesia es el país invitado, el canciller señaló que a escala mundial los países se están esforzando por reducir dependencias peligrosas. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Conoces Women's Digital Rights, el primer instituto dedicado a proteger a las mujeres en Internet? Varios estudios realizados en todo el mundo alertan de la grave vulneración de derechos que sufren las mujeres y las niñas en el entorno digital. Las cifras son escalofriantes. El 73% de las mujeres han sufrido violencia en Internet y el 90% de las coacciones que emplean fotografías y videos íntimos en la red afectan a las mujeres y a las niñas. Esto supone un problema global que desde el Instituto Tecnológico Women's Digital Rights pretenden combatir. Este espacio, que se dio a conocer hace tan solo unos días, tiene el objetivo de aportar soluciones y recursos para las mujeres que sufren acoso en la red o que ven cómo sus derechos son vulnerados en Internet, así como de fomentar la autoprotección digital. En ese sentido, Pia Mazuela, CEO de la compañía, ha detallado que su organización tiene por objeto ofrecer un servicio integral, además de desarrollar y poner al servicio de las usuarias la tecnología para dar respuesta a la vulneración de derechos a las que están expuestas. Para ello, WDR ofrecerá, además de soluciones tecnológicas, un proyecto de acompañamiento y asesoramiento jurídico y psicológico y un plan de formación y divulgación que hará llegar a las mujeres las últimas novedades en autoprotección digital para defenderse ante conflictos o situaciones de acoso. Como entidad con responsabilidad social, una de las misiones del Instituto Tecnológico WDR será la de ayudar a visibilizar y denunciar las situaciones de indefensión con que se encuentran muchas mujeres en los entornos digitales. En este sentido, la empresa nace también con el propósito de hacer campañas para incidir en mejoras legislativas y sociales. Women's Digital Rights colaborará con agentes y colectivos que trabajan en el campo de la mujer desde distintas perspectivas como el derecho, la tecnología y la desigualdad de género, participando en proyectos de investigación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto, que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema, buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Oh,
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio Martín. Guillermo Oso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, así en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
Unos científicos han creado tintas de cambio de fase, las primeras de su tipo en el mundo, que utilizan la nanotecnología para controlar la temperatura en entornos cotidianos. Las tintas lo consiguen ajustando la cantidad de radiación que puede pasar a través de ellas en función del entorno que les rodea. El avance es obra del equipo de Mohammad Taha de la Universidad de Melbourne en Australia. Estas tintas podrían utilizarse para desarrollar revestimientos que permitieran una calefacción y una refrigeración pasivas, reduciendo la necesidad de usar energía para regular las temperaturas. La climatización pasiva permitiría vivir cómodamente sin gastar energía en ello. Por ejemplo, para proporcionar una calefacción confortable en invierno, las tintas aplicadas en la fachada de un edificio podrían transformarse automáticamente para dejar pasar una mayor radiación solar durante el día y ejercer un mayor aislamiento para mantener el calor por la noche. En verano, podrían transformarse para formar una barrera que bloqueara la radiación térmica del sol y del exterior en general. Las versátiles tintas de cambio de fase pueden aplicarse mediante laminación, por spray, o agregándolas a pinturas y materiales de construcción. También podrían incorporarse a la ropa, aliviando el calor o el frío en entornos extremos, o en la creación a escala industrial de dispositivos electrónicos flexibles y vestibles, incluyendo cámaras, detectores, termómetros y sensores de gas. Los avances logrados por el equipo de Taha en su línea de investigación y desarrollo eliminan las restricciones anteriores que impedían la aplicación de estas tintas a gran escala y de modo barato. Si todo va bien, las tintas podrían llegar al mercado en un plazo de entre 5 y 10 años. Taha y sus colegas exponen los detalles técnicos de su invención en la revista académica Materials Chemistry.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
¿Cómo escuchar audios en WhatsApp a doble velocidad? La posibilidad de aumentar el ritmo de las notas de voz que recibimos es sencilla, pues el receptor puede elegir entre tres velocidades. Pulsando sobre la imagen del usuario que aparece al lado de la nota de voz, se pueden activar esas velocidades para escuchar los audios de forma más rápida. También está habilitada para WhatsApp Web, la versión para acceder a tus chats desde la pantalla de tu ordenador. Lo que no permite es reducir la velocidad de reproducción, algo que sí sucede en plataformas de streaming audiovisuales. El speed watching, como se conoce la tendencia a la visualización y escucha acelerada, no es algo nuevo. En 2016 se comenzó a documentar cómo usuarios aceleraban los ritmos de las series y películas que veían para así ahorrar tiempo. Se podía hacer con YouTube, con reproductores como VLC, con extensiones del navegador y Spotify también lo permitía en sus podcasts. Sin embargo, muchos creadores criticaron y siguen criticando esa herramienta que señalan socavaba el ritmo de su creación, eliminando pausas dramáticas, silencios y otros elementos que componen la obra en su totalidad. El salto de WhatsApp al speed watching ilustra el culto a la prisa de la era digital en la que vivimos. Constantemente nos vemos sobrepasados por un halo de contenidos entre los que debemos elegir. Ese incesante torrencial de mensajes ha hecho que paradójicamente nuestra capacidad de atención quede limitada a unos segundos. Si no se capta nuestro interés en esos primeros segundos, pasamos a otra cosa. Todo ese sistema acelera el FOMO, un síndrome de ansiedad social causado por el miedo a no hacer algo gratificante que están haciendo los demás al temor a perder el tiempo. La aceleración de la sociedad hace que el precio de nuestro tiempo esté subiendo y eso lleva a que las plataformas digitales nos lo roben cada vez más, explicó el periodista francés Bruno Patino, autor del ensayo La civilización de la memoria del pez. Y a tu memoria, precisamente, quiero apelar ahora, recordándote que si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura, nos visites en Facebook, Radio Televisión Martí, y cuando estés allí, danos like y síguenos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Venga.